Eta ongi etorri guztioi, lur eta murmurera, elikadura burujabetza eta baserritarren borrokei buruzko bizilurren irratzaioa, hemen, 97 FM irratiaren uin libretan. Gaur, zuekin, Miren eta David gaituzue eta saio potentea dakarkizuegu, ez da Miren?
Bai, David, kaixo. Ba, bai, eta gure entzulek zertaz arituko garen pista bat emateko, urrengo zita aurreratuko diegu. Haragiaren industriak parasitoak bezala funtzionatzen du. Organismoen barruan sartzen da, ikusi gabe, eta bere izaera aldatzen du bere mozkinak handitzeko. Bada garaia ba, gure dieta eta gure osasunaren gainetik erabiltzen dituen mekanismo horiek desparasitatzeko. Nik uste dut hori esan da jendea jakingo duela ja gure saioaren zein izango den gai nagusia, ez da?
Bai, nik ustot baiet, baina dena den, aber hori interesa piztutzen duen, ze hemen sarritan aipatu izan den agronegozioaren parte bati buruz arituko gara gaur, haragiaren industria. Justizia Alimentaria, UBSF erakundeak argitaratu berri du haragiaren lobiari buruzko txosten berezia, Ferran Garziak egindako ikerketan oinarrituta. El poder en la sombra, apuntes sobre el lobby cárnico.
Eta gaur gurekin Javier Guzmán daukagu. Bera Justizia Alimentaria UBSF elkarteko kidea da eta ikerketa honen koordinatzaileetako bat. Berarekin hitz egingo dugu txostenaz, haragiaren lobiaz eta haragiaren kontsumoaz.
Oso ondo, agoazen ba.
Bueno, Javier, muy buenos días. Gracias por estar con nosotras en Lurreta Murmur.
A vosotros, buenos días.
Bueno, antes de empezar con la entrevista y entrar ahí en profundidad con vuestra investigación, para quien no conozca vuestra organización, cuéntanos brevemente algo sobre Justicia Alimentaria. ¿Quiénes sois? ¿Vuestras campañas?
Bueno, nosotros somos una organización que nace hace más de 30 años en la Facultad de Veterinaria de Barcelona. Y desde entonces nos hemos dedicado a trabajar el desarrollo rural, temas de alimentación, muy ligado a todo lo que tiene que ver con el impulso de la soberanía alimentaria. Y trabajamos desde el apoyo a productos o producciones agroecológicas y también en lo que es desarrollo, propuestas de políticas públicas y también campañas más dirigidas a la ciudadanía, sobre todo para poner un poco y hablar sobre cuál es la manera de funcionamiento que tiene el sistema alimentario actual y sobre todo los grandes poderes empresariales y bueno, como para ponerlo como si dijéramos a mesa de debate, ¿no?
Sí, pues hablando un poco así de vuestras campañas, que habéis tenido ya alguna con el azúcar y demás, vemos que habéis sacado un informe contundente sobre el tema del lobby y la industria cárnica, ¿no? Y nos sorprendía así un poco pues el tono, los ejemplos, las metáforas, todo ello impacta bastante, ¿no? Y si te parece, vamos por partes, pues para que entendamos todo bien. Y lo primero que es un análisis profundo, ¿no? De cómo funciona la industria cárnica, o como lo llamáis a lo largo de la investigación coloquialmente, la carne. Y veíamos que, bueno, o entendíamos que igual es importante explicar qué es esa carne, ¿no? Porque entendemos que no es lo mismo cuando hablamos de una gran industria y sus lobbies que un productor que tiene un pequeño ganado y se encarga de todo el proceso hasta la distribución. Ni es la misma carne, ni a nivel nutricional, ni de salud, que la que sale de las fábricas de cientos de cerdos, que la de un cerdo criado con pisos ecológicos y extensivo, ¿no?
Bueno, claro, aquí este informe está dentro de una campaña que hace un año y pico lanzamos, que se llama Carne de Cañón, que un poco lo que se trataba es de empezar a hablar sobre cuál es la relación de la carne industrial y la salud, y el impacto en la salud, ¿no? Es decir, cuál es la magnitud del drama, que es enorme, y luego podemos hablar un poco. Y obviamente que este drama, no solo medioambiental, sino en términos de salud pública, se genera, sobre todo en los últimos 30 años, por una serie de políticas que hipertrofian un sector, que es el sector ganadero industrial, y que este sector externaliza una serie de costes, también en la parte de sanidad, y también, por otro lado, arrincona a una ganadería que pensábamos que es necesaria, y que es la ganadería campesina o la ganadería ecológica o en extensivo, que es necesaria desde el punto de vista ecológico, pero también desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista alimentario, ¿no? Y claro, cuando hablamos de carne, el problema es que nosotros decimos carne low cost o carne barata, o etcétera, y claro, aquí entran lamentablemente entran todos los ganaderos y tipos de producción sin distinción. Y nuestro objetivo es decir, bueno, aquí hay un problema, pero tenemos también que distinguir, saber distinguir que hay un tipo de ganadería y hay un tipo de producción que es absolutamente necesaria y que debemos proteger y además con políticas públicas específicas. Y la otra es que el sector ganadero industrial actual, que detrás de ahí todo el tema de las grandes fondos de inversión, las mega granjas, etcétera, un poco la propuesta es este modelo ya no es viable. Este modelo se ha convertido en una amenaza desde todo punto de vista y tiene que haber políticas para su descenso y para su reconversión. Entonces lo ponemos muy parecido al carbón, ¿no? Es decir, al final es como es un sector que es inviable y que necesitamos reconvertirlo porque los últimos 30 años ha sido una inyección enorme de dinero. Para que la gente se haga una idea, a través de la política agraria común, pues casi estamos subvencionando el 55% del coste de un cerdo industrial, ¿no? Es esto porque es tan barato en realidad, ¿no? Y porque por eso hemos incluido la carne en todo nuestro menú, en toda nuestra dieta, a niveles de que en España estamos pues 8 veces por encima del consumo de carnes procesadas de que pide la OMS y creo que unas 10 veces por encima de carnes rojas, que son las dos más complicadas. Y esto genera un impacto directo en la salud de las personas y también en el presupuesto de sanidad pública. Casi el 13% de todo el gasto sanitario del Estado español y también de las comunidades autónomas, obviamente, pues se dirige a tratar enfermedades totalmente evitables, como cánceres colorrectales, enfermedades cardiovasculares, isquémicas, diabetes, etcétera, que están directamente relacionadas con el consumo desaforado de carnes rojas, sobre todo, y carnes procesadas, ¿no?
Y en este informe, en El poder en la sombra, apuntes sobre el lobby cárnico, bueno, explicáis un poco cómo hacen ese trabajo invisible para conseguir pues todas esas inversiones y demás, ¿no? El documento comienza con una referencia cinematográfica a la aclamada película surcoreana de Parásitos y luego decís que la industria cárnica funciona mediante el mecanismo de la parasitosis. Se introduce sin que nos demos cuenta en diversos organismos, sociedades científicas, médicas, de salud, organismos, lobby gubernamentales, parlamentos, medios de comunicación también, y que cambia su modo de actuar. ¿Esto hasta qué punto es así?
Bueno, esto es un poco lo que nos llamó la atención, ¿no? Hace unos años hicimos también otro informe sobre el lobby alimentario español en general, que se llamaba Confiad en mí, para un poco poner denunciar cómo funcionaba este lobby y la fuerza que tenía en nuestro país. Hay que darnos cuenta que el lobby alimentario español o la industria alimentaria es muy importante, de las primeras industrias. En tema cárnico es la cuarta industria, somos el tercer país exportador del mundo y productor de carne de cerdo, para hacernos una idea. O sea, no es cualquier cosa la producción del Estado español. Hay más, por ejemplo, nosotros en Cataluña, pues ya el sector porcino pues es el eje de rotación casi de la economía, ¿no? Uno de los ejes de rotación, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la importación, exportación de soja, etcétera, ¿no? Y nos dimos cuenta que en el resto de países de Europa y nuestro entorno empiezan a haber políticas y propuestas que van dirigidas a la reducción del consumo de carne, de explicación a la ciudadanía. Por ejemplo, en Alemania hablan de los impuestos a las carnes procesadas, o de, por ejemplo, en Dinamarca, la reducción del uso de nitritos en las carnes procesadas, que son cancerígenos. Y veíamos cómo en España, no solo en lo cárnico, sino en general, pero sobre todo en lo cárnico, no ha habido ni una sola propuesta regulatoria, ni se ha hecho absolutamente nada. Es más, todo al revés. Quiere decir, nosotros nos dimos cuenta que en el año 2015, y ahí sale un poco el estudio, cuando la OMS publica su famoso informe sobre el tema de la carne y la salud, donde dice que la carne procesada es cancerígena y la carne roja probablemente cancerígena en el grupo 2, vemos cómo en el Estado español y los poderes gubernativos lo que hacen fundamentalmente es llevar la contraria a la OMS y aparece toda una estrategia de batas blancas, que decimos, de médicos, de sanitarios, asociaciones médicas, que quitan la razón directamente a la OMS y MSMS lo que dicen es que no hay problema con el consumo de carne en España, que estamos bien y casi que proponen incluso consumos superiores al que está pidiendo la OMS que sean prudentes, ¿no? Lo que vimos detrás y un poco el estudio lo que dice es, bueno, ¿cómo funciona este lobby? Y es su objetivo fundamental es que no haya ninguna propuesta regulatoria que les pueda afectar. Y para eso necesitan infiltrarse, por eso decimos parasitosis, infiltrarse en los organismos regulatorios. Y no es que tengan gente que influya o lobby, sino que directamente, y ahí en el estudio lo podéis ver, es que directamente nombran, nombran cargos que están relacionados con la industria. Aquello de las puertas giratorias, porque directamente en España no tenemos, ni tampoco en ninguna comunidad autónoma, no tenemos una regulación, por ejemplo, de conflictos de intereses. No hay. Por tanto, esto está totalmente, como si dijéramos, como un queso gruyer totalmente infiltrado. Luego, lo que hacen es, estas grandes patronales de la cárnica, de la industria, etcétera, como saben que si ellos salen en los medios de comunicación no van a poder ganar legitimidad social, porque obviamente estás defendiendo un interés económico, utilizan fundamentalmente a los científicos, buscan el aval científico, los avales médicos, y vamos a ver una pléyade también que aparece en el informe de organizaciones, sociedades científicas, pseudocientíficas, cátedras de todo tipo, que lo que hacen es replicar el argumentario de la industria, que es que la carne no es mala, que es necesaria, que no hay alimentos buenos ni malos, que si tienes problema de obesidad o de enfermedad es culpa de las familias, es culpa de los padres, es tu conducta individual, y no hacen, y obviamente intentan parar cualquier crítica que exista a esto, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que hacen es unir su mensaje o su imagen a temas de salud. Entonces encontramos este tipo de empresas financiando maratones, financiando publicaciones científicas, congresos directamente médicos, o por ejemplo también haciendo campañas directamente en las escuelas, explicando directamente a los niños y niñas de nuestro país pues qué es el consumo saludable de carne y cuál no. Esto es a través de estas empresas, y esto a nosotros nos parece una barbaridad, y han llegado a tal punto, por ejemplo, que hay uno de los sectores más potentes de industriales que aglutina el sector, que es Interpork, pues este tiempo tiene una campaña en marcha en lo que ha ido como jugando un poco a decir que el cerdo es una carne blanca, una campaña que se llama carne, o sea, nuestra carne blanca o nuestro cerdo de capa blanca, porque obviamente saben que es distinto el consumo de carne blanca que de la roja, ¿no?
Claro.
Y hasta el punto de que han jugado a confusión, incluso tiene una campaña que se llama Pork Lovers, que es un autobús que va por las diferentes ciudades, que está financiado fundamentalmente hace años por la Unión Europea, con fondos públicos, hay que jugar a esta confusión. Entonces nosotros lo que hemos dicho un poco del informe es, no, veamos, la carne de cerdo es carne roja, es obvio, esto está, no, aquí no hay duda, ni hay, o sea, no, es un tema científico, no hay evidencia, no hay ningún tipo de debate. Y también le hemos pedido directamente hace unos días, una reunión que tuvimos con el Ministerio de Consumo, pues que pongan fin a este tipo de campañas, que las fiscalicen y que no dejen los impactos o los mensajes que lleguen a la ciudadanía sean estos, sino todo lo contrario. Pedimos que se hagan campañas avisando, informando del riesgo de este consumo de carne, la procesada y la roja, de la necesidad de bajar su consumo y de la activación de políticas públicas como impuestos, por ejemplo, a los temas de carnes más de riesgo, como son las procesadas, etcétera, la disminución en los menús infantiles, la prohibición de uso de nitritos superfluos y bajada de ese tipo de aditivos, o por ejemplo la bajada del uso de antibióticos en granjas, la moratoria de megagranjas, es decir, todo un paquete regulatorio que vaya a la reducción del consumo de carne y obviamente a una reconversión de esta industria en algo que sea más o menos sostenible y que por otro lado haya medidas que ayuden a una ganadería sostenible. Por ejemplo, no tenemos mataderos públicos de pequeño tamaño, no tenemos infraestructuras que den servicio a este tipo de ganadería, no tenemos canales cortos activados y promocionados, es decir, existe toda una política pública a favor de estas grandes industrias y de su comercialización, que ha devenido finalmente en un desastre, y nosotros lo que decimos es necesitamos explicar a la población cómo funcionan estos lobbies, cómo funcionan sus intereses y cómo al final están mandando en los órganos regulatorios y cómo nosotros, la ciudadanía, pues de alguna manera tenemos que organizarnos y también cómo es la cadena de transmisión, ¿no? Porque si lo veis, también, claro, están muy imbricados los medios de comunicación y no es raro que este informe y el otro que publicamos hace unos años, pues no hay medio de comunicación que nos lo saque. Ha habido creo que un par de radios o tres públicas, sobre todo, que han sido pues gente valiente, pero no sale ninguna. sea, no lo encontraréis en la prensa. Cuando hemos hecho alguna otra campaña sí que ha salido, ¿no? Pero este exactamente, donde ya hay nombres y apellidos,
sí,
y cómo funciona y cómo es el relato, y es más, casi explicamos el manual de cómo lo hacen.
Sí, sí.
No vamos a encontrar. Ya lo sabíamos, ¿eh? También, ¿eh? Ya entendíamos que esto iba a pasar, pero nos parecía que era como... Cuando uno tiene la información, está como obligado a, ¿verdad?, moralmente, a hacerlo público, ¿no? Es decir, luego llegará o no llegará, y pensamos que es importante, pero sabemos que esto funciona así y no nos cansaremos de pedir también al Ministerio que haya en el Estado español una ley de regulación de conflicto de intereses como otros países. Es decir, no tiene sentido que en nuestro país haya empresas que tengan cátedras, que tengan universidades, que tengan formaciones, másteres, es que no tiene ningún sentido. Y lo que hacen es promocionar justamente sus intereses, ¿no?
Bueno, pues menos mal que por lo menos aquí quedan algunos medios de comunicación populares y colectivos y libres que, bueno, que de alguna manera podemos ayudar a impulsar este tipo de mensajes, aunque no sean tan masivos como otras. Comentáis, Javier, y creo que ya lo has dicho ya un par de veces, cómo ha aumentado el consumo exagerado de carne, ¿no? Muchos puntos por encima de los máximos recomendados. Esto casi ya has dejado entrever que podemos achacarlo a este cambio de dieta al lobby cárnico, pero estaría bien pasar de lo genérico que supone el lobby cárnico a decir quiénes son, ¿no? ¿Quiénes conforman ese lobby?
Bueno, en nuestro país fundamentalmente son las grandes patronales de producción. Nuestro país fundamentalmente es porcino. Es nuestro gran lobby cárnico, porque además nuestro gran consumo es de cerdo, ¿no? Y esas son las grandes patronales, que las podemos encontrar además agrupadas, reagrupadas, con diferentes nombres y demás. Que ahí un poco el informe lo podemos ver. Y que además no se esconden, ¿eh? Que, es decir, no, que tienen sus propias promociones, investigaciones, documentaciones y demás. Y luego, claro, este es uno de los problemas, ¿no? Pero el otro es toda la serie de fundaciones médicas o científicas que están alrededor, que funcionan casi como un ventríloco, ¿no? Como un muñeco de estos de Doña Rogelia, ¿no? ¿Os acordáis?
Sí.
Donde, claro, lo que hace es la industria habla a través de ellos. Y ahí nos encontramos, pues, por ejemplo, que una de las cuestiones cuando salió el informe de la OMS hablando del exceso de consumo, pues una de las sociedades médicas, en este caso es Emergen, de sociedades médicas de atención primaria, pues publicó una guía donde promocionaba el consumo superior de carne, que decía la OMS, y esta guía pues estaba financiada por una fundación, que me acuerdo que se llama la Fundación LAFE, me parece que se llamaba, que es una fundación donde el patronato pues está lleno de las grandes empresas, tanto de producción, distribución, ¿no? Es decir, toda la cadena agroalimentaria más potente, ¿no? Claro, pues si esto llega, ¿no? Si este tipo de guía llega a la atención primaria, a los médicos, a los pediatras, etcétera, el impacto que tiene sobre el sistema de salud y la promoción que hacemos, pues es muy importante, ¿no? O si, por ejemplo, damos unos seminarios o unas cátedras y las personas que van a dar las cátedras y seminarios sobre el consumo de salud, el consumo de carne saludable, son personas que han sido pagadas por la industria, pues también nos parece como muy... Y claro, este tipo de... Hay que darse cuenta que este tipo de congresos y demás, pues va el personal sanitario, a los médicos y demás, que lo que oyen es esto, que luego además les llega una guía escrita donde pone un consumo saludable X, que no tiene nada que ver con la OMS, que además se pone en cuestión incluso el informe de la OMS, se pone en cuestión incluso la OMS, y yo me acuerdo incluso cuando estaba el ministro en ese momento de Sanidad, que hay una declaración que lo podéis, que a mí me hace mucha gracia porque está en Google, se puede ver, está en El País, creo que hizo el artículo donde, bueno, pues él venía a decir que en España el cáncer se combatía con sentido común, ¿eh? Y que no hacía falta ningún tipo de... Y obviamente, pues... Y eso ha quedado en el imaginario colectivo, ¿eh? Es decir, que la carne procesada es buena, que no pasa nada con comer jamón y embutidos, ¿no? Ese mensaje que realmente fue muy brutal de la OMS, que es cuidado porque la carne procesada y la roja, estos niveles de consumo que nunca ha existido son muy directos, o sea, dan una implicación muy fuerte y puede tumbar los sistemas sanitarios de salud, pues aquí no lo hemos tomado un poco a chirigota. Y quiere decir que esa estrategia les funcionó hasta tal punto que no ha llegado a la población, ni se ha convertido en políticas públicas, ni tenemos claridad de que sea necesario y solo vemos algunas iniciativas y, públicas. Por ejemplo, estamos contentos porque, por ejemplo, en Cataluña sí que es verdad que aquí hay que reconocerlo, que la Agencia Catalana de Salud Pública ha hecho muy buen trabajo y en su guía para las escuelas la recomendación de carne está ajustada a la PID de la OMS. O también, por ejemplo, del Ayuntamiento de Barcelona, pues están intentando quitar de los menús infantil la carne. Pero para esto, aparte de estas iniciativas que están bien, necesitamos un consenso más amplio y un debate público de qué pasa con la carne y sobre todo qué pasa con las carnes rojas y procesadas, ¿no?
Sí, la verdad es que leyendo ese funcionamiento escondido del lobby, a mí me recordaba a la visita médica, ¿no? Que somos muy conscientes de que hay visitadores médicos que venden su medicamento y ahí hay un debate social de si compran a los médicos o no y demás. Y no me imaginaba yo que hubiera un lobby cárnico que también hiciera cosas parecidas, ¿no? A eso, al final.
Sí, sí, además es la misma.
El mismo funcionamiento, ¿no?
La misma técnica de cooptación, ¿no?
Claro, te preparo la información, te invito al congreso y al final.
Sí. Y además, peor, nosotros hemos tenido incluso alguna reunión con algunos médicos, tanto por el tema de la carne como con el tema del azúcar en su día, que ellos nos decían, oye, es una barbaridad lo que está pasando con el azúcar, lo que está pasando con las carnes, pero nos decían, yo no puedo hablar, yo no puedo firmaros un artículo o hablar públicamente. Porque me supone el ostracismo profesional, me quedo sin congreso, me quedo, ¿no?, con problemas. Incluso otro médico de aquí, de Barcelona, que es oncólogo, pues nos decía que compañeros suyos han tenido denuncias directamente de empresas y de lobbies en cuanto han hablado un poco del tema de la implicación de la salud, etcétera. Y por tanto, hay miedo, quiere decir. Funciona desde el punto de vista de la persuasión, de la cooptación, de tal, pero también desde el punto de vista de generar temor en el sentido de te denuncio, te meto en problemas, te meto un lío, aunque al final ya puede ser que ganes el juicio o no, pero por el camino, ¿no?, pues es un poco de desgaste porque ellos tienen grandes bufetes de abogados y demás, ¿no? Y la idea es que vaya quedando, ¿no?, que vaya quedando un mensaje único. Y además muy pernicioso porque se basa en cosas como la libertad, ¿no? Es uno de los grandes estandartes de no querer regularnos porque esto es la libertad, la gente es libre, pero es mentira, es la libertad de la industria, de hacer lo que les da la gana, no del consumidor. Nosotros no somos libres porque ni siquiera tenemos la información. Y también pedíamos una cosa clara, por ejemplo, que hay algunos países como, oye, pues vale, pues si vas a poner aditivos que no son necesarios, pues etiquétamelos, ¿no? Libre de aditivos o aditivos, ¿no? Pues ni eso hemos logrado regular, ¿no? De pronto que no sabemos ni la carne de dónde viene ni qué tipo es, incluso si es un elaborado cárnico y no es carne y tiene la mitad fécula y la mitad agua, tampoco está claro, tampoco nos llega bien, porque hay toda una presión para que todo esto, pues no tengamos información, ¿no?
No, que dentro del tono de denuncia, ¿no?, sobre la situación de la carne en general, una de las cositas que, bueno, pues que más llama así un poco la atención y que desde luego puede chocar y creo que además puede ir encaminada en el buen sentido pedagógico de alerta, ¿no? Es casi la equiparación que hacéis del consumo excesivo de carne para la salud comparándola con el tabaco, ¿no? Dices, ¿hasta qué punto? Parece que ya hay una concienciación importante a nivel social sobre lo perjudicial que es el tabaco, a pesar de que los consumos haya bajado mucho, todavía siguen siendo excesivos, pero ¿hasta qué punto podemos llegar a concienciar a la sociedad en ese sentido, ¿no? Que alguien que vea, oye, no, esto es casi tan malo como fumar.
Bueno, pues va por ahí, porque primero porque la anterior directora de la OMS, la Margaret Chan, lo que dijo es que cuando la OMS hace unos años, y esto hay que reconocerlo, empezó una batalla muy importante sobre el tema de la mala alimentación, porque ahora mismo el primer problema de salud pública a nivel mundial, aparte de coronavirus, es la mala alimentación, que es una enfermedad, obviamente no es vírica, pero es una enfermedad es una epidemia, todo el tema de la obesidad, malnutrición, no solo en los países del norte, sino en los países del sur, y con una implicación muy grave por eso, porque supone un gasto sanitario muy potente. En España hablamos de casi el 30% de gasto sanitario, y en países que, bueno, pues no tienen esa capacidad de sus sistemas públicos de salud, pues este tipo de enfermedades realmente supone la quiebra, ¿no? Y así decía ella. Y lo que decía es que cuando empezaron a trabajar el tema de alimentación, nunca habían encontrado una posición tan fuerte, tan agresiva y tan beligerante de los lobbies, incluso mayor que en su día cuando hicieron la guerra con el tabaco, ¿eh? Porque aquí la industria del tabaco es lo que es, pero la industria alimentaria es cientos de veces más grande, ¿eh? Y cientos de veces más potente. Y además, lo bueno que tienes, o cuando estudias cómo funcionaba el lobby del tabaco de toda la vida, pues es muy parecido, es casi igual a lo que están haciendo con las técnicas de cooptación. Entonces, incluso ponemos algún ejemplo de cómo había médicos que recomendaban un uso del tabaco moderado porque abría el pulmón, porque mejoraba no sé qué tipo de cosas, ¿no? O sea, había colectivos, había
Glamour.
colectivos médicos que estaban promocionando el tabaco, y bueno, y al resto le decían como radicales. Y a la generación que es más joven, lo del tabaco ya todo el mundo sabe que es malo, tal y cual, pero a los que ya tenemos 40 y pico, tal, yo me acuerdo que no, que había anuncios por todos lados de tabaco, que estaba omnipresente el tabaco, y estábamos en la facultad y fumábamos en la facultad, en el autobús, en el metro, y ahora nos parece imposible, ¿no? En los aviones. Pero claro, había toda una estrategia ahí detrás, y la única manera de cortarlo fue cuando desde los sistemas públicos y políticos realmente hubo un mensaje unísono y unas políticas de control. Y es aún así, que ahí a veces se dispara el consumo de tabaco. Pues imaginamos ahora mismo en temas alimentarios de mala alimentación, lo que tenemos es barra libre absolutamente, un desconocimiento total, y la gente no sabe que tiene implicación directa en la salud. Es decir, que los cánceres colorrectales, que las enfermedades, o sea, que al final nos morimos de cuatro o cinco cosas, que es las enfermedades cardiovasculares, cánceres de todo tipo, pues diabetes, es decir, y de las cinco, fundamentalmente cuatro tienen que ver con la alimentación, pero no somos capaces de unirlo realmente de cómo supone nuestra vida, en nuestra calidad de vida y en nuestra salud presente y futura, lo que supone la alimentación. Y esto es una de las reivindicaciones claras, es decir, porque si esto lo tuviéramos claro, si los poderes públicos dijeran, mira, tenemos un lío con la salud, y además la gente más pobre enferma más, y además supone un gasto imposible, automáticamente tendría que haber políticas sobre el consumo, pero también sobre los modelos de producción. Y veríamos que hay modelos de producción que son totalmente imposibles, insostenibles. Es decir, no podemos inundar las dietas de carne barata. Y no sé quién decía, que me parece una buena frase, que antes teníamos una dieta, no hace tantos años, donde teníamos cosas y le echábamos un poquito de carne, como decís en Euskadi, sacramentos, ¿no? Le echabais un poco de tal, y ahora tenemos carne con un poquito de cosas.
Sí. Pues bueno, para ir cerrando, que se nos acaba el tiempo, hemos estado viendo un poco cómo esa infestación corporativa, ¿no?, también se vincula a la legislación estatal y demás, y ya has ido mencionando algunas medidas que proponéis en este sentido, ¿no? Como que se pongan impuestos específicos, que se disminuya la carne en los menús infantiles, o regular el uso de antibióticos, o promover otro tipo de sistemas alimentarios y de transformación como mataderos pequeños y canales cortos. Y por parte más, no sé, de la organización, de la sociedad civil, organizaciones como nosotras, como gente que nos pueda estar escuchando, ¿qué podríamos hacer para visibilizar un poco la realidad sobre la salud, sobre la alimentación que tenemos? ¿Cómo podemos hacer un poco de presión?
Sí, yo creo que es importante, bueno, siempre el tema de la información, la difusión, obviamente organizarse es muy importante. Y desde el punto de vista del consumo, yo creo que es importante saber de dónde vienen las cosas. Y esto es determinante, ¿no? Las personas que tengan y que puedan, pero es importante saber que tenemos que reducir el consumo de carnes rojas y procesadas, que no queda otra, y que lo que quede de ese consumo tiene que ser en un modelo viable. Por tanto, bueno, es igual, hay que entender que no podemos comer todos los días carne, que igual hay que comer dos, tres veces a la semana y una vez carne roja, pero ese día que comas carne roja pues que sea una buena carne de un buen productor local y que sepas de dónde viene. No podemos seguir mirando para otro lado, porque es verdad que necesitamos presionar a los poderes públicos, pero la gente que tenga la información hay que ser ya, empezar a ser un poco coherentes con todo lo que está pasando. Y luego, bueno, nosotros intentaremos poner en marcha una iniciativa justo para el tema de la regulación de conflicto de intereses, porque ya está bien. Es decir, que no podamos en este país ni siquiera exigir que las corporaciones divulguen los conflictos que tienen científicos, intereses políticos, ideológicos, que ni siquiera seamos capaces de decir, al menos explícalos. Claro. Es totalmente oculto. O, por ejemplo, que este tipo de empresas estén haciendo promoción en las escuelas, etcétera, o presionando las políticas públicas de salud. Bueno, pues cosas como esta, que nos parece ya que está fuera de los tiempos, pues yo creo que en breve sacaremos alguna iniciativa, y a todo el mundo que nos escucháis y también a las organizaciones allí pues en Euskadi, pues pediros el apoyo, porque aunque parezca una cosa un poco, ¿cómo diría yo?, técnica o tal y cual, es clave. Si seguimos dejando que se infiltren y que sigan manejando y que sigan presionando para que salgan sus políticas, nosotros nunca tendremos las herramientas para poder defendernos.
Muy bien, pues con ese alegato contra las puertas giratorias más coloquialmente conocidas y precisamente porque dañan casi casi las nuestros propios sistemas políticos, pues muchas gracias, Javier, por atender, por estar con nosotras aquí en Ureta Murmur y bueno, pues difundiendo a tope el mensaje y a ver si, bueno, poquito a poco vamos consiguiendo bueno, pues unas políticas públicas y unos sistemas alimentarios más justos, más sostenibles y más saludables para todas.
Muy bien, pues muchas gracias, eskerrik asko.
Zuri, bueno, agur.
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 Berrogeialdiak iraunduen bitartean, gure agendarako tartea moldatu izan dugu Lur eta Murmurren, online deialdiak eta eskaintza kulturalak zuekin partekatzearren atal honetara ekarriz.
Bai, eta birusa gurekin oraindik dagoen arren, badirudi lehen egiten genituen gauzak berriro egiten hasiko gara. Eta honek esan nahi du, terrazak ez ezik, kaleak berreskuratu ditzakegula. Baina hau gertatu bitartean, jarraitu beharko dugu online eskaintzarekin.
Bueno, lehenengoa, gurekin solasten izan dugu Javier Guzmanek elikagaien online salmentari buruz idatzitako iritzi artikuloa irakurtzea gomendatzen dizuegu. La compra online de alimentos es sostenible? Lamarea.com atarian daukazue.
Iaz, aurkeztu zen dokumentala, duela bi aste argiako webgunean ikusgai dago, gerra hemen hasten da. Ongietorri errefusiatua Bizkaia, kolektiboaren izen bereko batzordetik bultzatutako dokumental honetan, Euskal Herriko armen ekoizpena agerian jartzen da. Bereziki, Bilboko portutik egiten den armen trafikoa salatzen du ikusentzunezko honek. Historiaren abia puntua da, Bilbotik, Saudi Arabiara, armamentua bidaltzen zuen itsasontzi baten segurtasun operatibo bati uko egin zionean Ignacio Robles suhiltzaileak 2017. Urtean. Gogoratu, Argiako webgunean ikusgai daukazue gerra hemen hasten da dokumentala.
Euskal Herriko AHT-ko lanak eta proiektuak bertan bera usteko eta diru guztia premian larriagoetara bideratzeko manifestura atxikitzeko kanpaina abiatu da. Orain ardura lemapean. Orain arte dozenaka pertsona eta eragileen atxikimendua jaso duena babes gehiago bildu nahi ditu, gauden egoeran gaudela diru publikoa guztion behar izanak asetzeko bideratua izan dadin, eta ez AHT eraikitzen jarraitzeko. Beraz, animatu zaitezte zuen kolektiboetan eta orainardura.wordpress.com blogean bertan zuen izen eman.
Eta bukatzeko, bizilurrentzako eta elikadura burujabetzaren alde lan egiten dugu guztientzako erreferentziala den mugimendua La Vía Campesina 2019ko bere jardueraren txostena argitaratu berri du. Horretan, iaz emandako borrokak, sortutako aliantzak, bultzatutako alternatibak eta bar luze bat irakurtzeko aukera izango duzue. Ez eizue aukera galdu eta deskarga ezazue viacampesina.org atarian.
Eta hau izan da guztia gaurkoz. Espero dugu gure programa interesa piztu izana eta badakizue. Jan ezazue denetarik, baina ganoraz eta neurri egokian. Gure elikadura eta kontsumoaren bidez gauzak eralda ditzakegu.
Horixe da, eta bitartean, ba, honegin eta horren bat arte.